Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez participa este jueves en un mitin electoral en Zaragoza en el que va a acompañar al varón aragonés y candidato a la reelección Javier Lambán. El PSOE sigue peleando por reconducir la campaña para el 28 de mayo para que se hable más de ayuntamientos y autonomías que de Bildu. Enfrente, el PP centra ya el foco en los pactos postelectorales de los socialistas con la formación de Arnaldo Otegi y Ricardo Rodríguez.
El PSOE cree en su capacidad para revertir la tendencia con la percha de anuncios lanzados por Pedro Sánchez que luego llevan al Consejo de Ministros. La polémica de las listas está finiquitada. Exhortan un día más desde Ferraz, ansiosos por tomar la iniciativa. Queda todavía campaña por delante y Bildu no concurre en Cáceres o Huelva, según confía el alto mando socialista. Cuando restan 10 días para las urnas a nivel interno, se busca imponer el cierre de filas de la organización con el gobierno. La lectura diverge, lógicamente, desde el PP, que más allá de la presencia de terroristas en las listas, instala el debate en la alianza del PSOE con los de Arnaldo Otegi. De ahí la disposición de Alberto Núñez Feijóo a abrir la vía de los pactos postelectorales en el País Vasco y Navarra si los socialistas se comprometen antes a extender un cordón sanitario sobre Bildu.
El encarecimiento del crédito sigue impactando en nuestro mercado inmobiliario. Estadística constata la ralentización en la compraventa de viviendas en marzo. Una pérdida de fuelle que afecta tanto a las viviendas nuevas como a las de segunda mano. Marta Ruiz.
Aunque la vivienda nueva experimenta una mayor caída, son inmuebles más caros por la subida del coste de los materiales y una mayor demanda. En marzo se compraron unas 55.800 viviendas, un 5,7% menos que el mismo mes del año anterior. Es el tercer descenso consecutivo que en marzo fueron más acusadas este descenso en Navarra, Baleares, Cantabria y Madrid. Se nota el impacto del encarecimiento del crédito en unas operaciones que probablemente se cerraron con un Euribor en el entorno del 3,4%, niveles de enero, ya que estas transacciones pueden tardar un par de meses en cerrarse. A pesar de la ralentización, el sector inmobiliario aguanta por encima de las 50.000 compraventas. Son cifras que van a ir a la baja en los próximos meses. Los portales inmobiliarios calculan una caída de las operaciones en un 15% para este año.
Y 3 de cada 4 personas de entre 55 y 75 años han incorporado con total normalidad los pagos digitales a su vida diaria. Los españoles somos además los europeos que más utilizamos las aplicaciones para enviar dinero a familiares y amigos. Susana Moneo.
Sí, ya no solo es cuestión de los jóvenes. Los llamados Zeners han adoptado de manera serena pero segura los pequeños pagos a través de estas plataformas llamadas P2P. La brecha digital se rompe cuando se trata de usar Bizum o PayPal. Son fáciles de usar, no hay comisiones y lo que más destaca, así lo hace el 80%, es que es seguro porque está linkado con su banco. Su desarrollo va ligado además a que son un segmento de mucho interés para estas apps. Marc Vara es consultor y fundador de Project World Lab.
Representan del orden del 24-25% de la población en España. En su mayoría todavía son trabajadores activos, pero concentran la mitad de la renta de los hogares. Pues claro, es un segmento con mucho interés para todas las marcas, proveedores de servicios, plataformas de pago.
Algunas plataformas han llegado a realizar incluso cursos para fomentar entre este segmento su uso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se despide de la Champions con una dura derrota y con ello se abre el debate sobre el futuro de Ancelotti y Bruno Casar.
Fue muy superior el City, que le endosó 4-0 y un global de 5-1 al Real Madrid, que pone fin a una temporada en la que ya no se juega nada y por ende se abre el debate del futuro, en este caso de Carlo Ancelotti, que tiene un año más de contrato, pero a la pregunta sobre su continuidad desde el club nadie le confirma en el banquillo para la siguiente temporada. El último en hablar, Butragueño, Movistar Plus.
Carlo tiene contrato con nosotros, es un entrenador estupendo y además ha ganado todo con nosotros.
¿Va a seguir?
Es una mala noche para todos. Estamos muy tristes, hay que reconocer la superioridad del rival y a terminar de la mejor manera esta temporada.
Para hoy, toda la atención la ponemos en el Sevilla, que se juega al pase a la final de la Europa League ante la Juventus, partido que trae global empatado a 1 y para el que Mendilibar recupera a Ocampos y Suso. Desde las 8:30, tiempo de juego para este Sevilla-Juve. En la otra semifinal tenemos al Bayer Leverkusen-Roma con renta mínima para los italianos. Y una de cal y otra de arena en tenis. Este mediodía Carlos Alcaraz va a ofrecer una rueda de prensa previa a Roland Garros, donde va a llegar como número 1 del mundo, gran slam al que Rafa Nadal no va a acudir. Lo comunicará en rueda de prensa también esta tarde, información que adelanta relevo tras no conseguir recuperarse de su lesión.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu
opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llegar a fin de mes es cada vez más difícil. Pocas oportunidades y trabajos mal remunerados.
Soy Jimena. La formación, el empleo y el apoyo a quien emprende serán mi prioridad para que vivas mejor. Si amas tu ciudad y quieres un cambio real, yo soy tu alcaldesa.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¡Guau! ¡Mira qué colores! Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Soy Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira el futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar. Porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
Llegan los mejores días para tu hogar. Mañana comienza el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Te esperan un montón de descuentos únicos y grandes oportunidades. Del 15 al 28 de mayo en tu tienda.ikea y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementa.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Buenos días, Mayer, a ti y a todos los oyentes del archipiélago canario. Hoy estoy por la isla de Tenerife y lloviendo por el norte de la isla, ¿eh?
Sí, está lloviendo en el norte de Tenerife, ¿no?
Y moja, salí con la patineta y la tuve que dejar en el bar, no pude venir de vuelta a mi oficina.
La patineta esa te está resolviendo, ¿eh?
Mucho, pero hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando caen dos jotas, Mayer, tocas mal el freno y te vas al suelo, pero ya, más la cojo, más respeto, ¿eh?
Sí, ¿y en las curvas te tumbas un poquito con la patineta? ¿O?
Muy poquito, muy poquito. Es complicado. Es más difícil que una moto y que una bicicleta, ¿eh? No va sentado, va de pie y el equilibrio es mucho más complicado. Tengan mucho cuidado cuando prueben una patineta. La recomiendo. Yo la tengo siempre en mi unidad móvil y cuando me muevo en algún sitio, pues viene bien, pero más la cojo, más respeto. Ahora mismo tengo una que las gomas ya son con aire, no son macizas. Entonces, pues, oye, pues evita alguna piedrita, algún bachito, pero hay que tener mucho cuidado con la patineta, ¿verdad que sí?
Bueno, hoy vamos a hablar de los amigos de Toyota que siguen celebrando sus 50 años, ¿no?
Qué bonito, ¿no? Qué fácil se dice 50 años, pero Toyota en Canarias, ¿no? A mí me recuerda a esto, como otras marcas, que yo tuve la suerte de hacer la mili en Madrid hace muchísimos años, y la gente me preguntaba por marcas como Toyota, como Mitsubishi, como Kia, marcas que entraron a Europa, parece mentira, a través de Canarias, ¿no? Y Mael Alemán está con nosotros, un hombre que, gracias a Dios, tenemos la suerte de poder contar con él, el director ejecutivo de Toyota Canarias. Ha cambiado Toyota Canarias mucho. Toyota Canarias al principio fue capital canario, luego un poco una mezcla de los fabricantes. Ahora pues que nos cuente Ismael Alemán cómo está realmente. Pero lo bueno es que una marca que ha sido número uno en ventas en Canarias. Mi padre, su segundo coche fue un Toyota que tuvimos que llevarlo a la chatarra ya porque seguía funcionando ya por cansado. Y quien no ha tenido Toyota en su familia, ¿no? Es un placer saludar a Ismael Alemán porque es un hombre que está al día del mundo del motor y bueno, pues siempre nos encanta. Pasa que tiene poco tiempo para ficharlo en una de las tertulias, ya lo hemos dicho. Ismael Alemán, bienvenido a COPE Canarias. Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, Cipriano y todos los oyentes.
¿Qué tal, Ismael? Felicidades por esa boda de oro, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mayer, muchísimas gracias.
Que además, Ismael, se dicen 50 años, pero detrás de ahí hay muchas, muchas cosas, la mayoría de ellas positivas con la marca Toyota en el archipiélago canario, que ha sido toda una referencia, pero han habido muchos cambios y han pasado muchas personas por ahí que ya se han jubilado, que han pasado y han formado parte de la familia de Toyota Canarias, ¿no?
Sí, evidentemente, 50 años dan para mucho y desde que Ángel Ferrera, que en paz descanse, tomó la decisión de empezar esto aquí en el año 73, pues sí, hemos pasado muchos por aquí, ¿no? Nos toca ahora celebrarlo a nosotros, pues organizarlo a nosotros, pero evidentemente hay una larga lista de personas que han hecho posible que se cumplan 50 años y de esta forma, ¿no? Porque la verdad es que cumplir 50 años y seguir teniendo tanta gente que nos sigue, está con Toyota, que tiene Toyota, pues es la gran noticia, ¿no?
Pero ya nombras a una persona tan grande, ¿no?, para Canarias, don Ángel Ferreira, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no?, que hablar de este hombre hay que ponerse de pie, ¿verdad, Ismael?
Sí, efectivamente, yo creo que no solo para Toyota, para la sociedad civil hizo muchas cosas y sí. está bien de recordarlo, ¿no? Yo creo que es justo y es lo que tenemos que hacer, ¿no?
¿Cómo te imaginas, Ismael, esto dentro de 50 años?
Pues no lo sé, Mayer. La verdad es que yo creo que el sector del automóvil, los grandes cambios están por venir, ¿no? Yo creo que hasta ahora, bueno, ha sido más o menos, sobre todo la fórmula o el modelo de negocio, ha sido más o menos similar en los últimos 50 años. Ha evolucionado mucho la tecnología, pero el modelo de negocio se ha más o menos mantenido, ¿no? Yo creo que los grandes cambios están por venir, no solo tecnológicos, que ya los estamos viviendo y hemos vivido algunos importantes, sino también en lo que es la estructura de este sector, ¿no? Esto evidentemente está en evolución, como casi todos, yo creo, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues yo creo que los grandes cambios están por venir, pero imagino pues, que alguien dentro de 50 años estaba hablando contigo, no creo tampoco, que no creo que estamos tú y yo ni Cipriano, pero seguramente estará hablando con la cadena COPE, hablando de Toyota.
Cipriano, ¿no? Mira, que Cipriano me tiene asustado, lo veo muy incombustible últimamente, ¿eh? O sea, que igual dentro de 50 años está haciendo otro programa, ¿eh?
Esto de la patineta me ha dejado muy preocupado.
Sí, ¿por qué, Ismael? ¿Por qué?
Porque yo a mí que me parece una cosa muy útil, pero por los carriles adecuados. Yo creo que la convivencia de la patineta con los coches me parece, y con gente que la puede llevar sin carnet y sin nada, me parece un año pasado, ¿no? Que se cruza un chaval, me parece una cosa muy peligrosa y que hay que regularla, ¿no? Evidentemente es súper útil en las ciudades, pero con carriles determinados, pero la convivencia con un automóvil que pesa una tonelada me parece un disparate, ¿no?
La patineta de él es buena, porque como sabes, él vive en una zona de pendientes grandes y la patineta sube, ¿eh?
Sube, hay un poquito que hay que ayudarle
no se le cala ni nada.
Eso es que está en forma.
Luego, hablamos de la tecnología, pero tengo un curioso y siempre lo nombro, Ismael, la primera vez que llegó un híbrido a Canarias, ¿no? Yo no fui a la presentación, no me coincidió, y el día que voy a buscarlo en la isla de Tenerife, lo fui a probar, Ulises dice, ¿sabes cómo va? Le digo, sí, y voy al coche, ¿no? Hablamos del primer coche eléctrico que vino a Canarias, el Prius, y me subo en el coche y digo, y ahora voy a tener que bajar a decir cómo lo arranco tú. Y el coche estaba arrancado y de repente, sin querer, toco el acelerador y se pone a caminar, ¿no? Y bueno, fue curioso, ¿no? Ya hablamos de eso, Ismael, ¿cuánto hace? 25 años, 20 años que llegó el primer híbrido a Canarias, que era el Toyota Prius.
Sí, en el 97 se lanzó el coche y a principios de 2000 llegó aquí, pero nosotros, ahora es muy común y todo el mundo tiene híbridos y todas las marcas hablan de híbridos, pero hace 25 años estamos muy solos y era muy difícil entender, que los clientes entendiesen, no lo vendíamos, nos costaba mucho, fue un gran esfuerzo económico traerlo, porque el stock no se movía, porque el cliente dudaba. era algo muy nuevo, había mucha confusión con lo que era el significado de un coche híbrido. Afortunadamente, los pioneros que fuimos nosotros, pues evidentemente ahora nuestra gama es completamente híbrida, ¿no? Los demás están ahí empezando poco a poco, pero nosotros prácticamente nuestra gama es híbrida entera. Pero fue mucho esfuerzo al principio, ¿eh? Costó mucho que la gente entendiese el significado del coche híbrido, ¿no?
Y ahora también fueron los primeros en el hidrógeno, que no se sabe si nos vamos por ahí, si no nos vamos, si nos vamos al eléctrico. Bueno, yo a la gente le sigo recomendando el híbrido, ¿no? Pero el hidrógeno también los primeros ustedes en Canarias, ¿no?
Bueno, me tocas un tema que me saca un poco de mis casillas, ¿no? Nosotros tenemos dos coches de hidrógeno matriculados con seguro aquí hace año y medio.
Sí.
Cuando se acabó la carga del hidrógeno que viene de fábrica, pues aquí lo tenemos parado, porque
somos
la única región de España donde, bueno, pues presumimos mucho de leyes medioambientales, pero vamos en la cola, en la auténtica cola, ¿no? Ya lo expliqué, yo fui invitado en el summit que hubo en Madrid de medio ambiente hace 3 años, ¿no? Recordarás. Me invitaron para dar una conferencia sobre la movilidad en hidrógeno en Isla. Me invitó pues precisamente la propia organización del summit. Y yo decía que esperaba que Canarias pues entendiese lo que significa el hidrógeno verde, ¿no? Bueno, pues no lo han entendido nadie. Seguimos igual 4 años después. Eso sí, yo tengo 2 coches aquí parados y que no puedo cargar porque ahora en campaña electoral todo el mundo está hablando de hidrógeno, pero lamentablemente dentro de 2 meses volveremos a las mismas cosas de siempre, ¿no? Al final es una lástima porque nos estamos quedando atrás. El hidrógeno es mucho más que movilidad, es una energía limpia que podemos fabricar nosotros mismos. Baleares lo ha entendido, va a tener una central descomunal, Baleares. Y bueno, Canarias se quedará pues a la cola, como lamentablemente pasa en casi todo, ¿no? Y es una pena porque, te digo, hay mucho dinero europeo para esto, pero aquí no llega. Llega a otras regiones y a nosotros hay proyectos interesantes, pero a Canarias no llega el dinero, ¿no?
Entonces, pues, bueno.
Oye, Ismael, antes de irte, ayúdanos a hacer un poco de memoria. En los inicios de Toyota, ¿cómo fue lo de Blandis? Que estuvimos haciendo el programa en Funchal y vimos allí la bodega de Blandis y nos acordamos de Toyota.
Sí, inicialmente había 2 distribuidores en Canarias. O sea, estaba Blandis Brothers en la provincia de Tenerife y estaba Importaciones Canarias en Pocasa en la provincia de Las Palmas, ¿no? En el año 93 Ángel consiguió que se uniera a la distribución en una sola. Y que fuese la que se quedase viva, fuese Importaciones Canarias, que cambió su nombre a Toyota Canarias, y lo que quedó en Tenerife fue Blandi con un concesionario, el concesionario de Taco allí, el más grande, ¿no? Esa es un poco la evolución. Hasta el año 93 hubo 2 distribuidores con dos redes distintas en cada provincia. Era un distribuidor provincial. De ahí que Blandi fuese, pues durante, sí, de esos, del 73 al 93, pues 20 años fuese Blandi también distribuidor de Toyota, ¿no?
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife solo.
En la provincia, sí, en la Santa Cruz de Tenerife solo, sí, así es. Sí, así es.
¿Han calculado los coches que se han vendido en Canarias en los 50 años, Ismael?
Pues sí, son prácticamente casi 100.000 coches. Lo que pasa es que quedarán en circulación pues 60, 65.000. Es muy difícil de saber, porque tú sabes que ahí hasta determinado año no se empezaban a contar bien las bajas y nada de los coches, ¿no? Pero es verdad que es un parque muy antiguo. Yo el otro día estaba presentando un libro aquí en Galda y una señora en la Copa de Lugo me vino a contar que... Yo pensé que la señora ya no conducía, que me iba a contar de que había tenido un Toyota. Hablaba de su Corolla de 23 años, ¿no? Y yo entonces le decía, oiga, pero mire, es que yo tengo que pagar la universidad de mis hijos. Me gustaría cambiar el coche. Y decía, no, entonces la hija salió. No, yo compré un Yaris hace 2 años, ¿no? Y ella me contaba las experiencias. Yo decía el otro día en el evento del 50, esto de la marca de 50 años son millones de experiencias de personas que te cuentan cosas, ¿no? Que se fueron a dar a luz en el coche, que hay un montón de vivencias en los coches nuestros, porque es un coche que lleva 50 años aquí, ¿no? Y eso es lo bonito, que hay muchísima gente que es fiel a la marca y que tiene muchas historias con los coches, ¿no?
Todo
es lo que al final queda, ¿no?
Nosotros hoy la llamada de COPE Canarias para felicitar a Ismael, no solo a los que están actualmente, sino a todos los que han formado parte de Toyota Canarias, una empresa de muchísimo prestigio en todo el archipiélago canario, que ha dado de comer a muchísima gente, muchos empleados y que mucha gente sigue rodando con la marca Toyota. Pero podríamos hablar de cualquier cosa con Ismael Alemán, que además está al día de todo, Mayer, ¿eh?
Sí, sí, a ver si lo convencemos, como dices tú, para ficharlo de contertulio, que...
Uf, sería uno de los buenos, ¿eh?
Mira, a ver,
mira, ahora que ha pasado ya el 50 aniversario, que ha sido un auténtico lío, cuando quieras, Mayer, yo encantado. Yo además, a mí me gusta opinar y la gente que lo que me dice es que soy demasiado directo, no solo callarme.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno.
Bueno, yo creo que hay un momento de la vida que ya debe uno funcionar así, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la idea. Y como decía Cipriano, al final es verdad, la noticia buena es que esto vuelve a ser una empresa canaria, Nosotros cuando compramos en el año 17, pues recuperamos lo que es la propiedad de la compañía para nuestra tierra, y eso también es importante, que el ciclo se haya cerrado después de 50 años, volvamos a una situación en la que la compañía vuelve a ser de capital canario.
Claro. Totalmente.
Ismael, un abrazo fuerte y felicidades a toda la familia de Toyota Canarias.
Muchísimas gracias por la llamada, ¿eh? Muchas gracias.
A ver si nos vemos pronto para que conozcan la patineta que tengo. No es Toyota, pero va bien, ¿eh?
muy bien, de acuerdo.
Un abrazo, Ismael.
Gracias.
Qué placer siempre hablar con Ismael Alemán, director ejecutivo de Toyota Canarias, cumpliendo 50 años en nuestro archipiélago canario. Cambiamos, estamos en Gran Canaria y nos vamos a ir a la isla de Tenerife. Está Sara Barrera con nosotros, es consultora de ventas de Canauto Mini, y es que desde ayer hasta el próximo domingo, dentro del Garden Route en Guamasa, no sé si lo conoces, Mayer, cuando iba por la isla de Tenerife, Guamasa,
sí.
Alucinante, ¿eh? Abre los domingos, dar un paseo, no solo ya para comprar, sino lo que puedes ver allí. Pues ahora, en cada una de las exposiciones, ayer tuve la suerte de estar allí en la inauguración, bueno, pues tenemos un mini eléctrico, para hablar de ello está con nosotros Sara Barrera, que pertenece al grupo Canauto, en esta parte de mini. Sara, bienvenida a COPE Canarias, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantada.
Qué bonito, ayer cómo quedan los minis dentro de Garden Route en Guamasa, ¿verdad?
Quedan maravillosamente bien, también integrados en el mundo Route.
Y es que Mini, concretamente Canauto, lucha por lo verde y, nunca mejor dicho, todo lo que se ve allí en Garden Route, hablamos de la mayoría son cosas verdes, claro, cosas de jardín, la mayoría, ¿no?
Sí, Mini es una marca urbana con un compromiso con el medio ambiente y la movilidad sostenible, y basado en los principios de repensar, reducir, y reusar y reciclar, estamos acercando los mares y los océanos a las ciudades junto con Gravity Wave. En este sentido, desde Mini queremos lanzar un mensaje muy importante, y es que es el momento de unos océanos libres de plástico. La basura no existe, hasta los residuos como el plástico marino se pueden volver a reciclar. En este sentido, y junto con Gravity Wave, estamos reciclando los plásticos de los mares y dándole una transformación a productos de valor, como por ejemplo el mobiliario urbano. Entonces, de la mano del Garden Route, estamos dando a conocer nuestros modelos cero emisiones de la marca.
Que además tienen la oportunidad también de probarlo y entrar en un sorteo. Los que nos estén escuchando en la isla de Tenerife, que se den un saltito por Guamasa, pueden probar el coche y entrar en un sorteo. Cuéntanos.
Correcto. Tenemos nuestro demo en nuestro mini eléctrico para todos aquellos clientes del RUT y de Canauto que se quieran acercar y ver las características de nuestro vehículo. Cero emisiones, pueden ir. Rellenar la ficha, que allí tenemos una azafata muy encantadora que amablemente le cogerá los datos, y entrarán en un sorteo, pues Canauto sortea un fin de semana para dos personas en el Meliá Hacienda del Conde y el uso del mini eléctrico ese fin de semana, y el Garden Route pues sortea el regalo de una tarjeta de 200 euros.
Qué bueno, chiquita suerte el que pase por allí por el Garden Route en Guamasa, un sitio. ¿Lo conocías tú antes, Sara? ¿Tú eres de las que tienes jardín y habías ido ya por ahí antes, no?
Sí, y he de reconocer que me parecen unas cositas muy pijitas y muy somos muy, en la familia somos muy de ir al Route, porque siempre nos encontramos, bueno. Lo que no encuentras en cualquier lado, lo encuentras en el Route.
Sales con algo
es muy especial,
seguro.
Como la marca Mini.
Sales con algo seguro, muy
sí.
Como dice Mayer, sí. Sara, los que no tengan la oportunidad, que nos estén escuchando, ¿es el momento de comprar un mini eléctrico? ¿Es el momento? ¿El coche lo tenemos, lo podemos probar? ¿Tú crees que es el momento ahora para comprarlo?
Por supuesto, es un coche, es el utilitario de la marca, ideal para zonas metropolitanas, sobre todo ahora que Santa Cruz y La Laguna serán ciudades cero emisiones. Es un coche que por sus dimensiones lo hace ideal para movernos dentro de ciudad. Tiene una buena autonomía, estamos hablando de 234 kilómetros en WLTP, una buena potencia, es un 184 caballos, es un coche que carga en 3 horas en 11 kilovatios, o sea, es una maravilla del coche.
Qué bueno.
Yo lo que le digo a los clientes es, no solo verlo en imágenes, hay que verlo físicamente y sobre todo sentirlo. Recomiendo que se pongan al volante del mini eléctrico para que vean todas esas sensaciones que te da la conducción de un coche eléctrico como es el mini.
Muy bien, pues ahora invitamos a todos nuestros oyentes de COPE Canarias, sobre todo los que estén escuchando en la isla de Tenerife, a visitar el Garden Route en Guamasa, al ladito, cerquita, muy cerca del propio aeropuerto, y probar, y entrar en ese sorteo, probar lo último de la gama mini eléctrico. Sara, gracias por atender la llamada de COPE Canarias, ¿de acuerdo?
A ustedes, un placer.
Muy bien, un besito, muchas gracias. Bueno, pues seguimos adelante, Mayo. No sé si tenemos más invitados en este ratito del mundo del motor. Recuerden que cada jueves estamos aquí media horita hablando de esto que nos gusta. Por cierto, mientras preparamos invitados, si te parece, fin de semana me toca ir a la isla de La Gomera, a Hermigua. Si quieres, Gofio, avisa a Mayo, que nos escuchan siempre desde allí. Y que será la subida de Hermigua el próximo sábado y también en Gran Canaria. En Gran Canaria tendremos el Rally Isla de Gran Canaria. Vamos con Bernardo Hernández, compañero de los medios de comunicación, ahora está jubilado pero sigue pensando en la seguridad vial, tantos premios a nivel nacional, orgullo hablar siempre con Bernardo Hernández. Y bueno, ahora están en otra apuesta, en la Asociación Internacional para la Seguridad Vial, qué bonito, y pertenece Bernardo Hernández. Él nos va a comentar un poquito qué es esta asociación y algunas curiosidades que tenemos nosotros. Bernardo, una vez más, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues lo que puedo decirte es que es una asociación internacional de profesionales de la seguridad vial con la que yo comparto valores, y entonces me han dado la opción de incorporarme y me incorporo como voluntario para echar una mano en lo que pueda, ¿no? Ellos trabajan a nivel europeo y están en asociaciones de todo nivel, a nivel mundial e incluso muchos trabajos en Sudamérica. Por lo tanto, bueno, pues lo que uno sabe, intentar que lo conozcan los demás, que eso es lo importante en la vida, que tus conocimientos los compartas, ¿no?
Pero, y a la alta altura de la vida, Bernardo, con tantos premios y tantos espacios de seguridad vial, qué bueno que cuenten contigo, toda una institución a nivel nacional, como digo, y que cuenten contigo. ¿Cuál es el trabajo, cuál es la idea, cuál es el camino de esta Asociación Internacional para la Seguridad Vial?
Bueno, ellos dan cursos, ahora mismo están dando un curso patrocinado por Michelin por toda España con 5.000 alumnos en los que hacen teórica y práctica. De hecho, el día 29 va a haber uno aquí en Gran Canaria, a los cuales a los chicos se les va a hablar de los riesgos en la carretera y se les va a hablar de algo tan importante como el tema del ángulo muerto. Es decir, los chiquillos se suben en el asiento del conductor de una furgoneta y los demás se le ponen en los ángulos muertos. Él mira por los espejos y no ve a nadie, pero sin embargo hay 30 personas alrededor del coche. Y entonces decir, oye, ¿cómo se tienen ustedes que posicionar cuando van al colegio, cuando viene la guagua al colegio y está dando marcha atrás, etcétera? Ayer, precisamente, creo que hubo un atropello en algún sitio de dos personas que no los vio el conductor dando marcha atrás, etcétera. Este es uno de los aspectos, pero hay muchísimos en los que se está trabajando. Son fundamentalmente policías locales. Y bueno, yo ya te digo, comparto esos valores y apoyo en todo lo que pueda.
Y están hablando también de un chaleco. Cuéntanos este tema interesante para todos los oyentes de COPE Canarias, Bernardo. Un chaleco para mayores, para niños. ¿Cómo es exactamente ese chaleco que se quiere utilizar?
Mira, esa idea partió de mí. Lo que se trata es de que, como hay muchos policías locales, incluso guardias civiles, que van a los colegios a dar charlas de seguridad vial, de educación vial, pues hemos dicho, bueno, a los niños hay que motivarlos de alguna manera. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues mira, a todo el que vaya se le va a regalar un chaleco que pone movilidad segura, porque ahora todo el mundo habla de movilidad sostenible, pero se olvidan de lo segura. Quien no se olvida es la ONU, porque esta semana precisamente se celebra la Semana Mundial de la Seguridad Vial y habla por una movilidad segura, primero segura y después sostenible. Y entonces lo que vamos a hacer es, pues eso, regalarle, y como son muchos miles, hemos pedido colaboración a empresas, por ejemplo, ya Fredica nos ha dicho que sí, BMW también, etcétera, porque además de ese logotipo que pone movilidad segura, pues se va a añadir el de la empresa que aporta los chalecos, que les da a los niños para hacerlos visibles, a los niños y a los mayores, porque muchos mayores, sobre todo la isla de Tenerife, caminan por la noche vestidos de oscuros, por sitios con poca iluminación, y lo que queremos es que la gente sea visible y evitar accidentes.
Qué bueno, ya me explicarás en otro momento por qué más en Tenerife que en Gran Canaria, ya lo explicarás. Mira, oye,
porque hay núcleos interurbanos más separados.
Hablar contigo siempre es un placer, Bernardo. Una curiosidad nada más que has tocado hace muy poquito en televisión española, en Canarias. Se comenta, se dice, para los que estamos ya cumpliendo una edad, Bernardo, 65, 70 años, que van a quitar el carnet de conducir a los que cumplamos 65. Si a mí me faltan ya 4 telediarios, por no decir 3.
Bueno, no es que lo vayan a quitar, sino que van a cortar los plazos de vigencia. Ahora mismo los que más de 65 tienen 5 años en la renovación y si son profesionales, 3. Entonces lo que se está hablando es de reducir de forma genérica a lo mejor a 2 o 3 años, pero yo lo que defiendo, porque mira, hay 4 millones de afectados en España, es decir, y en Canarias hay 160.000 personas por encima, conductores por encima de los 65 años. Yo lo que defiendo es que realmente los controles médicos que se hacen para la renovación sean serios, y que realmente quien tenga una patología que no pueda conducir, la vista o por movilidad o por el oído,
claro,
o por una... Claro, una enfermedad que digan, oye, mire, usted le vamos a dar un año porque queremos revisarlo dentro de un año para saber cómo está usted. Pero la sexta habla raza, pues yo no estoy para nada de acuerdo, porque además es que las expectativas de vida crecen. En el año este tenemos que la gente puede vivir hasta los 83 años. En el 2050 van a poder vivir hasta el 93. Entonces hay que considerar que el envejecer no supone renunciar a la autonomía que da el conducir. Lo que sí, claro, podemos decirle a la gente mayor, que seguramente muchos ya lo practican, es que, hombre, no conducir de noche si no es estrictamente necesario, en calle de doble sentido, cuidadito con los giros a la izquierda, no conducir con condiciones meteorológicas adversas, en fin, una serie de, claro, de recomendaciones que sí habría que hacer para que la carretera sea más segura, porque según datos, mayores de 64 años en España son poco más del 19%, y el 16,5% del censo de conductores son personas de más de 65 años. ¿Qué ocurre? Que en los accidentes, pues bueno, son el 26% de los fallecidos, pero muchas veces, y termino rápidamente, porque somos más frágiles, es decir, no se recupera igual una persona joven, o no tiene la misma consecuencia una persona joven que una persona mayor si sufre, diríamos, que un accidente grave, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Bernardo, cuenta con nosotros, la Asociación Internacional para la Seguridad Vial, que cuente, llevamos casi 10 años ya aquí en este espacio todos los jueves para hablar de ello, y así que tú sabes que estás fichado con nosotros y siempre es un placer escucharte. Cualquier novedad lo vamos comentando aquí a los oyentes de COPE Canarias. ¿Te parece, Bernardo?
Y a la inversa, cualquier tema que les preocupe, nos lo comentas y, bueno, seguramente tenemos la documentación necesaria como divulgadores, que somos, en definitiva, claro, de los seguros de la seguridad vial, ¿no?
Bernardo, pues muchísimas gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Aprovecho para mandar un saludo a Juan José Alonso Prieto, que siempre nos está escuchando y dice, ¿qué fichaje has hecho con Bernardo ahí en COPE Canarias? Mayer, fin de semana, me toca La Gomera, El Migua, y también tenemos Rally de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria. Así que fin de semana movido también en cuanto al motor se refiere.
Y por lo que se ve, el tiempo te acompaña para echarte el potaje de berro, con lo cual...
Potajito de berro ahí en las chácaras, en El Migua. Agüita, estoy esperando ya el amigo César ahí esta noche.
Ponle gofio. Adiós.
Gracias, Mayer. Un saludo para todos los oyentes.
10:32.
COPE Canarias.
Estar informado.
Santi, refrescamos titulares.
Pues comenzamos con el presidente del Cabildo Tinerfeño y candidato socialista a la reelección, Pedro Martín, apuesta por el transporte público, destacando el incremento de usuarios en Tenerife, eso después de conocerse que el parque móvil en las islas bate récords y supera los 1,8 millones de vehículos. Cada vez estamos más cerca de contar con un coche por habitante. Pedro Martín.
Me parece que el haber conseguido incrementar, pues yo decía el otro día un 45%, los últimos datos que me daban ayer es que ya estamos casi llegando al 51% de incremento en pizza y alrededor más o menos de lo mismo, un poquito sí sobre un 50-51, también en metropolitano. Esos son buenas cifras, significa que hay más personas que cogen el transporte público.
Mientras tanto, el Partido Socialista de La Laguna ha condenado el acto vandálico cometido contra la fachada de su sede durante la madrugada, al aparecer pintada con pintura negra y con alusiones al Tito Berni, el exdiputado socialista investigado en el caso Mediador. Nos quedamos también con el Tribunal Supremo, ha rebajado la condena de 8 a 7 años de prisión a un hombre que violó a una joven noruega de 16 años en una discoteca de Las Palmas y la dejó allí tirada sangrando al tener la menstruación, en un caso que la justicia ha tardado en resolver 20 años. Son unos hechos que ocurrieron en diciembre de 2003. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
El joven recurrió al Supremo solicitando, entre otras cosas, la atenuante por dilaciones indebidas al alegar que desde 2003 al 2014 y durante la fase de instrucción el procedimiento se ha eternizado sin justificación, estando paralizado durante largos periodos sin actuación judicial alguna. La sala de lo penal admite sin duda una dilación extraordinaria indebida en la tramitación del procedimiento, más aún en una causa de escasa complejidad en la tramitación. Pero recuerda que desde 2011 el acusado no ha estado a disposición del tribunal en dos ocasiones.
Nos quedamos también con UNICEF Canarias. Ha reclamado más medios humanos y una mejor coordinación entre administraciones para el cuidado de la salud mental de los menores migrantes y los refugiados. El objetivo es que los profesionales de los centros sociosanitarios y centros de acogida tengan las herramientas necesarias para poder atenderles. La responsable regional de la ONG, Rosa Suárez, insiste en que es necesario que haya una buena coordinación para que las acciones que se desarrollen acaben siendo eficaces.
estén bien coordinadas pueden expandirse después a toda la población, porque realmente el problema es el mismo. Las situaciones de sufrimiento que han tenido estos niños es superior, y como digo, ya es la mayor vulnerabilidad, porque han tenido un tránsito en la ruta migratoria de más dificultad, ya vivían situaciones precarias.
Y nos quedamos también con el grupo de arqueólogos que ha encontrado en el yacimiento Lomo Los Melones en Telde, en Gran Canaria, nuevas estructuras arqueosedimentarias que los aborígenes utilizaban para procesar alimentos entre los siglos XIV y XV. Restos que nos hablan acerca de la dieta de estas personas, en la que también se incluía la ingesta de gatos. Abel Galindo es el responsable del proyecto.
El lugar donde se procesaban los alimentos ocultos al resto de la sociedad, pues es, conjuntamente con estos descubrimientos, el gato, uno de los descubrimientos más significativos de este conjunto arqueológico tan pequeño, pero que a la vez científicamente ha aportado novedades que le han generado y la han convertido en un referente el poblamiento costero de la isla de Gran Canaria en época indígena.
Y un último apunte también en este caso del Supremo, que da la razón a una empresa que opera en Tenerife al despedir de forma disciplinaria a un trabajador al que descubrió conduciendo una furgoneta y realizando trabajos de albañilería mientras estaba de baja.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
¿Escuchas? Cada día que un comercio abre, cada vez que levanta la persiana, recomienza una historia. Una historia que te conecta con tu ciudad, tu pueblo, tu barrio, con tu forma de vida. Realmente insustituibles. Comercio de Canarias.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser, colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte el escritorio Hemnes en color blanco y dos amplios cajones con un 20% de descuento. Llegan los mejores días para tu hogar. Hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Este viernes 19 de mayo, La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM desde la Rambla de Mesa y López, con la feria de vacaciones de Viajes El Corte Inglés. Descubre todo lo que ofrece Viajes El Corte Inglés para estas vacaciones. Recuerda, próximo 19 de mayo a partir de las 11 horas en COPE más Gran Canaria, 103.0 de la FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Carlos Herrera.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, este 18 de mayo es el Día Mundial de la Educación Católica. Vamos a hablar de esos 46 centros educativos que tenemos en Canarias que forman parte de esta red y en total pues acogen unos 20.000 alumnos. Pedro Luis Rodríguez, presidente de las Escuelas Católicas de Canarias. Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Mayer. Encantado. Muy bien, estupendo.
Bueno, pues vamos a empezar por aquí, ¿no? Feliz Día Mundial de la Educación Católica, Pedro Luis.
Sí, todo es un día de celebración y celebramos, pues eso, lo positivo y lo bueno. Dí que sí, es un día para...
¿Cuál
para
es reconocer el estado de salud de los 46 centros educativos que tienen en Canarias?
Pues bueno, yo creo que gozamos de un estado de salud bien, bueno, ¿eh? En el diagnóstico médico, sin serlo. Bien, pues formando parte también de la realidad que vivimos hoy en día en nuestra sociedad canaria, pero a nivel español, pues también en ese descenso de la natalidad, y pues los centros se ven también, católicos también se ven afectados por este descenso, ¿no? De alumnado, pero que revierte, perdón, favorablemente, pues que los grupos sean más reducidos y una atención mucho más cercana y más personal, si se quiere, ¿no? Pero vamos, el estado de los centros está muy bien.
No, pero Luis, y ese descenso de la natalidad, pónganos algún ejemplo, ¿no?, de qué se está viendo en las aulas en cuanto a la reducción de alumnos, de qué teníamos, no sé, hace 10 años y qué tenemos ahora, o hace 20.
Bueno, hace 20 años ya hace mucho. Tú sabes, Mayer, que ahora hay que hablar de casi 5 años y menos. Bueno, lo que es cierto es que hace unos años, no muchos, todos los centros, tanto católicos, concertados como públicos, pues tenían una demanda de alumnado mucho mayor y había que, por eso hay criterios de baremación, etcétera, ¿no? La realidad hay que reconocerla, es decir, pues ahora no es de aplicación ese elemento de baremar en los centros, pues porque se reduce y hay centros que también pues cierran unidades, desgraciadamente, ¿no? Tanto de públicos como de centros concertados católicos, como concertados de otras patronales y otras organizaciones, ¿no? Esa es la realidad que tenemos, pero es una realidad que, como digo, pues queremos enfocar positivamente, y ahí estamos también en diálogo con la administración para que se reconozca que el descenso es una realidad global y que no tiene que ser una tragedia, sino que una oportunidad para que precisamente se mantengan equipos docentes que puedan revertir en mejoras de la atención a los alumnos, que cada día es más complicado, ¿no? Digo, más complicado, más variado, más diverso, ¿no? Yo creo que esa es una realidad que tenemos hoy en día.
No. ¿En qué son referentes los centros educativos que usted representa, Pedro Luis?
Uy, Mayer, esa pregunta... nosotros somos muy humildes, ¿eh? No nos gusta reconocer. Bueno, yo creo que somos referentes en cuanto a una escuela que ofrece, bueno, pues un ideario, unos valores muy definidos, muy claros, una formación integral de la persona, respetando cualquier otras pues tendencias. En la escuela católica no solamente es para cristianos, para católicos, caben todas las confesiones y todas las realidades, pero sí desde ese ideario de valores, como yo suelo decir, cuyo foco es el Evangelio de Jesús, pero desde el humanismo cristiano es desde el referente. Y ahí es donde yo creo que destacamos, desde una escuela que apuesta por la protección de los alumnos, que cuida, que quiere que las familias sigan confiando y que, bueno, pues todo ese elemento, una escuela católica que sale al encuentro del más desvalido en nuestras escuelas, pues integramos alumnos con todas las realidades, etcétera, ¿no? Entonces, como referente hoy en nuestra realidad canaria, yo creo que somos referente de calidad educativa, un rigor educativo, una innovación. Yo creo que la escuela católica está siempre en vanguardia de metodologías y de dar respuesta a las necesidades educativas del momento, adaptado a la realidad. Y pues aquella pregunta, ¿cómo enseñamos? No, cambiamos la pregunta. ¿Cómo aprenden los alumnos? Y la escuela católica yo creo que da respuesta a esa pregunta, adaptando los métodos y adaptando las situaciones, ¿no? Y por otro lado, pues referente en cuanto a la educación, esos valores que hacen a la persona, pues desde humanizarla, solidarizarla con las realidades de otras realidades del mundo, que es un poco lo que quiere celebrar la educación católica, ¿no? Que sale también, la escuela católica está en otras referencias más que podamos entender de un colegio o una escuela clásica, ¿no? Y que sigue siendo referente en muchos lugares. En esta celebración, precisamente, Mayer, se quiere hacer referencia una escuela que sale al encuentro de los frágiles, de los débiles, en realidades de guerra, de desolación, como puede ser Siria. Y en Alepo hay instituciones de iglesia que están dando respuesta y si no, no estarían esos alumnos y familias acogidos y tal, ¿no? Concretamente en Alepo, ¿no? Por eso la sensibilización de la campaña va por ahí, sensibilizarnos con estas realidades y bueno, pues como hermanos maristas, religiosas de Jesús María, salesianos, están en esas realidades y en otras muchas de nuestro mundo, ¿no? Este año se referencia a eso, pero aquí en nuestras islas estamos siendo referente también, acogiendo a alumnos que tienen necesidades especiales y otras realidades de pues un poco de escuela católica de universal, ¿no?
Claro.
Me enrollo, pregúntame.
No, pero Luis, no, y otro aspecto también que veo que están trabajando mucho es la cuestión emocional, que viene muy bien. Esta mañana mismo contábamos que nos sorprendía, ¿no?, cómo hay niños ingresados en los hospitales por problemas de salud mental de 9 y 8 años. Es tremendo lo que está ocurriendo, pero Luis, ¿no?
Pues sí, pero nuestra sociedad también pues lleva estos riesgos, ¿no? Quizá, bueno, el análisis sociológico sería muy amplio, pero lo que nos estamos encontrando en los centros es que tenemos estas situaciones. Donde más lo estamos percibiendo es en los adolescentes. Y bueno, pues tenemos que seguir dando respuestas, ¿no? La Escuela Católica quiere y tiene programas, tutoriales específicos de cómo atender, y apostamos por la formación de nuestros tutores y nuestros profesores con especialistas de cómo detectar, cómo acompañar, cómo ir dando respuesta a estas situaciones de dolor, porque nuestros jóvenes están sufriendo y a veces pues pasa desapercibido, ¿no? Esta es una realidad de la escuela. En edades tan frágiles, tan pequeños, pues también hay situaciones como las que tú enumeras, ¿no? Uh-huh. Pero los adolescentes es una constatación bastante general de la Escuela Católica, de todos los centros públicos y de los adolescentes, estén donde estén escolarizados, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es donde tenemos que seguir implicándonos, la administración y comunidades educativas.
Sí, entre todos, de luego, porque esto es un desafío uh-huh. grande. Pedro Luis, relación con la Consejería de Educación, ¿qué tal?
Bueno, bien, es una relación de amistad. Bueno, nosotros pedimos siempre un diálogo, que la consejería en este periodo que está terminando de gobierno no ha sabido ofrecer a la Escuela Católica, a pesar de que en todos sus comunicados habla de convenio, de acuerdos y de negociaciones. Y la verdad que sí, que ha habido unos guiños positivos que llevaban mucho tiempo, pero insuficientes. Y no la forma en la que se pide, ¿no? Porque no hay negociación, no hay acuerdo. Te presentan un escrito, una serie de medidas, y hasta esto, si quieres, lo tomas, y si no, lo dejas. Eso, pues, a ver, se afecta porque por responsabilidad activa con nuestras comunidades educativas. Pero esas no son formas de gestionar la educación en Canarias, para los canarios y canarias, para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Y es un poco la mayor desavenencia que tenemos con la consejería. Ha habido un acuerdo y se ha firmado, pero sin un diálogo y sin una conversación y una negociación. Es decir, mira, es que esto es mucho más importante que esto que tú ofreces, ¿no? Siempre somos agradecidos. Tú sabes que la Iglesia por sí es agradecida, siempre va dando gracias. Y los colegios concertados, especialmente católicos, somos agradecidos de estos pequeñas mejoras, y digo pequeñas, por no decir insuficientes. Y bueno, pues ahí andamos. Nos gustaría que hubiese un diálogo más activo, una relación mucho más de diálogo y conversación para llegar a acuerdos consensuados, acuerdos.
Pero Luis, y una curiosidad, los colegios concertados y en particular los católicos, ¿le ahorran dinero a la consejería? O sea, si estos colegios fueran públicos, ¿costarían mucho más?
No lo dudes, no me lo invento yo, es un estudio casi estatal, o sea, a nivel nacional está demostrado. La escuela concertada sale mucho más económica a los presupuestos del Estado, y en este caso de la comunidad autónoma, ¿no? Desde luego que sí, pues estaríamos, voy a ser generoso, vamos a poner un 45% más, ¿vale? Porque en algunos casos podríamos hablar de más de un 50%, porque al gobierno, la Consejería de Educación aborda una parte de lo que es la educación, pero también los ayuntamientos están afrontando realidades de los centros que no nos llegan a la concertada, ¿no? Y eso siempre va en detrimento de mejoras y de apuestas. Desde luego que sí, que es mucho más. Pero no nos gusta hablar en esos términos tan económicos o tan crematísticos, ¿no? Estamos educando y cuando se trata de educar, yo creo que todos los alumnos canarios tienen que tener las mismas oportunidades, ¿de acuerdo? Y en eso estamos pues siempre trabajando con la administración, a ver si avanzamos y seguimos para adelante. ¿Mayer?
Sí, pero Luis... Pues,
dime.
No, pues nos alegramos, ¿no?, de que estén en este día de celebración, en este 18 de mayo, Día Mundial de la, de la Educación Católica, y que también los padres lo tengan en cuenta si están ahora en proceso de elegir su colegio, ¿no?
Bueno, se cerró el proceso, todavía está en proceso de poder cambiar. Pues invitamos a que las familias hagan esta reflexión, ¿no?, este vídeo que circula hoy por nuestras redes. Pues acércate y conoce, porque creemos que estamos dando una respuesta integral a la sociedad y a los alumnos, ¿no? Y bueno, pues en esta intuición y en esta propuesta del Papa hace 2 años, Papa Francisco, tú sabes que tiene intuiciones muy, muy geniales, ¿no? Y esta del Día de la Educación y del Pacto Global por la Educación, yo creo que es una de sus genialidades, a lo que agradecemos y por eso pues también nos emociona el celebrar este día, ¿no?
Muy bien. Pedro Luis, un abrazo para todas las familias educativas, ¿no?, que están detrás de estos 46 centros del archipiélago. Un abrazo fuerte, Pedro Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena. Presidente Pedro Luis Rodríguez, presidente de las Escuelas Católicas de Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Pintazo, adelántate y ahorra ahora hasta un 47% de descuento. Desde 21,85 euros podrás volar a todos nuestros destinos de Italia, la Península y Baleares, Toulouse, Madeira o Marrakech. Aprovecha los últimos días de Vintaso, solo hasta el 22 de mayo. Vinter, volamos por ti.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Seguimos pendientes de que se pueda producir un acercamiento entre el Gobierno de Canarias y el Sindicato Médico y así... mañana no tengamos que ir a la huelga de médicos, especialmente para aquellos que llevan meses esperando por una cita y tienen la mala suerte de que mañana o a partir de mañana, porque la huelga es indefinida, pues vayan a la consulta y se encuentren con que su médico especialista está en huelga. Le hemos preguntado a Levi Cabrera, el secretario del Sindicato Médico, qué tiene que ocurrir en el día de hoy para que mañana se suspenda esa huelga.
Si esto se produce hoy, nos reuniremos con el comité de huelga nuestro y podría suceder que desconvocáramos la huelga si la oferta es satisfactoria con lo que estamos pidiendo.
¿Y eso en un documento escrito? Lo mandé de Ángel Víctor, en un documento escrito. Es que...
Y reunirnos con él como comité de huelga.
Y reunirse además con él. O sea, que firme un documento escrito que dice que se compromete a subirles el sueldo para igualarlos a la media estatal o por lo menos para aproximarse. y que además que esté ratificado por un documento. Ya le hemos dicho a Levi Cabrera que si cambia el gobierno, pues a ver quién se compromete con eso, porque Ángel Víctor le puede firmar eso, pero si después no es el presidente del gobierno él, a ver quién se lo certifica. Apuntaba también Levi Cabrera que esto es importante hacerlo ya, porque los residentes están terminando su formación y ya hay un 85% de esos 300 residentes que están pensando en marcharse a la península.
El 85% prácticamente de esos profesionales ya tienen apalabrado irse a trabajar a otro servicio de salud, porque no se ha gestionado adecuadamente, que lo sabemos de fuente fidedigna, de que han tenido problemas en gestionar qué contrato se les va a ofrecer, y a fecha de hoy todavía muchos no tienen ninguna oferta, y evidentemente sí la tienen de otras comunidades autónomas. Esa era nuestra ansiedad.
Esa era la preocupación, o esa es la preocupación que tiene el secretario del sindicato médico, que esos residentes se puedan marchar y después nos falten más médicos de los que ya nos faltan, que tenemos pues un montón de necesidad de médicos. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, buenos días.
Guillermo García, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Mayer.
Vamos a empezar con la mañana en Gran Canaria, Javier.
Hablaremos con de la huelga de médicos, de los ingresos pediátricos por salud mental en el materno-infantil, de la jornada de 4 días y la importancia de la colaboración público-privada. ¿Qué criterios ambientales, nos vamos a preguntar, se debe aplicar una empresa para garantizar la economía circular en tejido? Y entre otros temas nos visita el candidato de la agrupación de vecinos, Partido Popular, San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.
La mañana en Tenerife, ¿cómo viene, Guillermo?
Pues también hablaremos de la huelga de médicos, Mayer. Es que no hay unanimidad. Hemos escuchado a Lady Cabrera contigo esta mañana, pero es que, por ejemplo, en Comisiones Obreras no están nada de acuerdo con apostar por esta huelga. Y vamos a hablar con el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, entre otros asuntos. Te cuento, vamos a hablar también y vamos a denunciar el caso de una madre. Su hijo ha sido diagnosticado con autismo leve y, en principio no tiene cita en el servicio de Canal de Salud, a pesar de que ha solicitado la atención temprana. Se queja esta madre de que ese retraso puede propiciar un agravamiento de la enfermedad en el caso de su hijo. Lo vamos a contar con detalle. También la denuncia de la asociación Queremos Movernos. Desde antes de la pandemia, Mayer, se dirigieron al Ayuntamiento de Santa Cruz para hacer 3 horas, para rebajar 3-0 de una persona que no puede casi prácticamente moverse de su casa, y han pasado los 3 años de la pandemia y no se ha hecho nada. Vamos a hablar con el concejal Javier Rivero, le vamos a preguntar por qué no se ha hecho nada en estos 3 años. En clave electoral nos espera Josefa Mesa, la candidata del Partido Socialista a renovarse como alcaldesa del Ayuntamiento de Guiesora. Y ojo a este dato, Mayer, porque es que he leído mucho sobre este informe sobre la comprensión lectora que ha salido en las últimas horas.
¿Y lo comprendiste?
Ahora,
¿el informe?
No, lo que no comprendo es que todos los titulares se sienten en que no han cambiado las cifras en Canarias en los últimos 10 años, pero es que he leído la letra pequeña y estamos 7 puntos por debajo de la media nacional y, 11 puntos por debajo de la media nacional y 18 puntos por debajo de la media europea. Es una barbaridad. Y vamos a hablar del tema con el secretario general de AMPE, con Pedro Crespo, a ver qué nos cuenta el asunto.
Bueno, también, por supuesto, pendientes de la mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Pues estamos pendientes nosotros de una situación que se ha agravado después del último, de la última situación con el volcán. En el último año y 8 meses ha agravado una situación de vivienda en la isla de La Palma. Está siendo además uno de los temas más recurrentes en la campaña electoral por los distintos candidatos, y vamos a hablar hoy precisamente de esa situación porque se habla mucho de vivienda y de la no construcción de vivienda pública en la isla de La Palma, pero claro, es que la mayoría de los ayuntamientos no disponen de suelo público, no han dispuesto a lo largo de estos últimos años de suelo precisamente para la construcción de vivienda pública. Y además, en página electoral va a estar con nosotros Asier Antona, el candidato a la alcaldía en Santa Cruz de La Palma, o Sergio Rodríguez, el candidato de Coalición Canaria al Cabildo Insular de La Palma.
Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Mañana a las 8:30, recuerden, tenemos el debate de los candidatos a presidente del gobierno de Canarias. Así que les invitamos a sintonizar con nosotros y a participar en el debate, porque ustedes, mientras estamos en el debate, nos pueden escribir mensajes que vamos a leer durante el debate para que los candidatos respondan. Bueno, por lo menos nosotros se lo vamos a leer, después a ver si responden o no responden los candidatos. Pero digo que que participen ustedes también en el debate y comenten lo que quieran comentar o preguntar lo que estimen oportuno. A partir, recuerden, de las 8:30. Lo haremos desde la isla de Tenerife, en concreto, desde el auditorio de Tenerife. Ahí estaremos, en la sala sinfónica, con el debate de los candidatos a presidente del gobierno de Canarias. Nos despedimos dando las gracias a Daniel Prieto, a Alberto Díaz, también a nuestro compañero Marcelo Cordobés y a Aida Martínez, que ha estado en labores de producción. Hasta mañana, disfruten.